ya sabes cómo me lo va a poner. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio que el Señor me permita esta noche estar compartiendo lo que el Señor me enseñó después de esa prueba dura, pero necesaria para mi vida. Por designios de hombre, yo tendría que estar bajo tierra, porque no había diagnóstico humano, era reservado. Pero qué lindo, hermanos, cuando el Señor cambia esos diagnósticos. No hay manera de agradecerle a mi Señor que sirviéndole. Porque creo que cuando el Señor nos manda pruebas, hermanos, no es porque nos quiere castigar, sino que porque nos ama. Porque las pruebas forman nuestro carácter. Las pruebas nos enseñan a depender de nuestro Señor. Las pruebas nos enseñan a permanecer y no separarnos de Él. Quiero decirle que fui una persona muy afanada. Muchas cosas que dijo la doctora, por estar en el afán, descuidé mi salud. Comí en el carro. Porque es bueno ponerse metas. Es bueno que nos querramos superar, hermanos. Pero el único que da el punto de equilibrio es nuestro Señor. Y por eso en esta noche quiero agradecerle a mi Señor con una oración, porque me ha permitido compartirles qué es lo que Él está haciendo ahora en mi vida. Gracias, Padre bendito, por este tiempo precioso, porque sé que Tú nos estás instruyendo, Señor. Gracias por todas esas enseñanzas, Padre. Enséñanos, Padre, a poderlo vivir, Señor amado, no solamente a oírlo, sino que seamos, Señor, hacedores, que lo llevemos a la práctica, Padre, porque Tú nos estás preparando para cosas grandes, divino Señor. Te damos las gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alguien dijo por ahí, el que compra innecesariamente, pronto se verá obligado a vender lo necesario. Y no solamente a vender lo necesario, quizás a vender todo lo que tiene. Quiero decirle algo, que yo fui ese tipo de persona que yo llegaba al supermercado y nunca llevaba una lista, porque andaba la afanada, andaba la carrera. Y yo solamente llegaba y me miraba muchas veces, porque de memoria sabía dónde estaban los artículos en el supermercado y yo solo echaba en la carreta. Pero qué lindo, hermanos, que esa prueba el Señor la permitió para educarme, porque ahora, hermanos, yo estoy aprendiendo. Y quiero compartirles tres cosas en esta oportunidad. Primeramente, una experiencia que cambió mi vida. De verdad que la cambió, hermanos, pero no como los médicos me lo dijeron. Porque para los médicos que me dieron, yo no iba a servir ni para trapeador. Porque probablemente un trapeador es más útil, pero según el diagnóstico de ellos, mi vida ya no iba a ser igual, porque mis órganos vitales habían colapsado. Fue una prueba muy dura, muy dolorosa para mi familia, pero necesaria para mi vida. Porque, hermanos, no le tenga miedo a las pruebas, no le tenga miedo a las crisis. A mí el Señor me estuvo puliendo en una cama prácticamente por 6 meses y me tuvo 4 meses incapacitada. Una persona que había sido fuerte, creyendo que todo lo podía resolver. Muchas veces me sentí la Mujer Maravilla. Me sentía fuerte, pero eso era mentira. Por dentro era tan débil como cualquier persona. Pero por muchos años de mi vida yo viví con una máscara. Pero qué lindo, hermano, porque esas máscaras el Señor las quita en la cama o las quita en una prueba. Yo he experimentado pruebas de diferente tipo, hermanos. Económicas, de no tener ni para comer, de abrir la refrigeradora y no haber ni siquiera un huevo. Lo he experimentado, sé lo que es aguantar hambre, sé lo que es aguantar frío. He tenido pruebas emocionales, me ha dolido mi corazón, he experimentado diferentes tipos de pruebas. Y la última, estando en una cama. Así es que a mí, la crisis que en este momento hay, hermanos, a mí no me derrumba. Porque el Señor me estuvo puliendo en esa cama y me estuvo preparando. Porque el Señor, hermanos, cuando nos manda una prueba, es porque nos quiere enseñar cosas grandes. Ahora, hermanos, aunque no me lo crea, si el Señor me manda a pasar otra prueba, me iría contenta a la prueba, porque esa prueba cambió mi vida. Yo fui una persona que estuve cómoda en esa silla. Por muchos años de mi vida, calenté la silla, viendo lo que otros hacían. creía que el llamado era solamente para ellos. Pero he entendido, hermanos, que el llamado es para todos. Yo no sé si usted ya se levantó. A mí el Señor me levantó de la cama, con los músculos atrofiados, con un pulmón quemado, sin esperanza de vida, pero me levantó. Pero yo sé que usted es sabio y usted no va a permitir, porque los sabios aprenden de los necios. Y yo fui una persona necia, hermanos, porque el Señor me llamaba de diferentes maneras, pero yo me le escondía. Yo me le escondía a la hermana Dorita cuando la veía, porque yo sabía que me iba a pedir que viniera al bíblico y era tan cobarde que no quería aprender. No me quería capacitar y era una enana espiritual. Dios quiere que tengamos un gigante pero despierto. Y mi gigante estaba dormido, hermanos. Pero qué lindo que esa prueba cambió mi vida. Esa prueba yo la volvería a repetir. Hermanos, le traigo una buena noticia. No se asuste por la crisis, porque esto no va a pasar. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Y Dios le ha dado a nuestro pastor desde hace muchos años la sabiduría de estarnos instruyendo. De nosotros depende si lo vamos a vivir, si lo vamos a llevar a la práctica. Esa prueba fue dura. El 8 de agosto a mí me hicieron la segunda operación. Yo ingresé en abril y él aparentemente iba a salir en 15 días. Yo estaba feliz, hermanos, que rápido iba a salir del hospital, porque nunca había estado en una cama. Pero bueno, los planes del Señor son otros. El libro de Santiago nos enseña, capítulo 1, que las pruebas hay que recibirlas con gozo. Pero difícilmente hacemos acción de gracias cuando estamos en una prueba. Casi siempre hacemos acción de gracias por un milagro contestado, por un éxito de un hijo. Pero ¿por qué no cambiamos nuestra petición, hermanos? Y hacemos acción de gracias en medio de la prueba. Porque el Señor nos muestra ahí en Santiago que las pruebas producen gozo. Y sabe qué es lo que el Señor nos engendra: paciencia, nos engendra fe, nos enfrenta tolerancia, nos engendra paz. Es algo que no se obtiene si no es a través de una prueba. Esa prueba era necesaria para mi vida. Hace unos días alguien me preguntaba: ¿y usted cree que era necesario que usted pasara esta prueba para que entendiera? Las personas como yo sí le di. Era necesario que yo pasara esa prueba, porque Dios me llamaba de diferentes maneras. Yo nunca me enteraba de estos eventos, hermanos, y yo lamento por esos asientos vacíos, porque esas personas no van a aguantar la crisis. Esas personas se van a derrumbar, hermanos, porque el Señor en este momento nos está preparando, porque la crisis es una oportunidad para que seamos mejores personas, para que tengamos pasión por servirle al Señor. Esa prueba era necesaria para mi vida. Cuando salí del hospital una semana antes, yo recuerdo que los médicos me dijeron: te vas a ir para tu casa, porque si no te has muerto, aquí te vas a morir recibiendo bacterias. Me asusté, hermanos. Me afligí cuando me dijeron que me iba a ir para mi casa. El Señor me trató de una manera tan especial en el hospital. Sentí su presencia. Nunca sentí el amor tan grande como yo lo experimenté en el hospital. Y también me preocupé, hermanos, porque qué pesan los huesos, hermanos. Había bajado 70 libras y todavía me bajaban entre 5 personas de la cama. Y yo dije: Señor, ¿quién me va a bajar de la cama? ¿Y cómo me voy a bañar yo en mi casa? Hermanos, cuando yo al Señor le pido algo, yo nunca dudo cuando le pido algo al Señor. Yo se lo pido creyendo, hermanos, porque así nos dice Él, que creamos aunque la tormenta la tengamos encima. Y ese día, cuando el médico me dijo que yo me tenía que ir a mi casa, yo le dije: Señor, ayúdame a pararme, le dije. Yo me quiero parar, le dije. Y me quiero bañar, le dije. Y quiero dormir, le dije. Porque yo tenía 3 meses de no dormir. Yo no sabía lo que era dormir. El día y la noche para mí era igual. Pero, hermanos, no era porque yo me sintiera agotada. Era porque yo quería dormir. Yo quería estar en mi casa, pero no como en un hospital. Y recuerdo que mi padre me dijo: no te preocupes, hija, me dijo, porque yo te voy a pagar una enfermera de día y de noche. Pero ese día yo le dije al Señor, Señor, le dije, quiero pararme y me quiero bañar. Y lo logré. El Señor me sostuvo, hermanos. En esas pruebas difíciles, hermanos, usted puede estar solo, pero el Señor lo está sosteniendo. El Señor nunca lo deja, aunque muchas veces podamos sentirnos solos. Ese día yo me bañé y quiero decirle que como yo sentí esa agua, yo nunca la había sentido. Disfruté esa agua que me caía por mi cuerpo y valoré la vida, hermanos. Valoré esa vida que la había disfrutado a medias, queriendo ser alguien en la vida. No crea que solamente era por afán el dinero. Aguanté hambre cuando era pequeña. Vi el sufrimiento de mi madre y yo comencé a soñar. Y yo comencé a decirle a Dios a mi manera. Un día voy a ser alguien en la vida. Un día yo voy a ser una persona importante. Pero se me pasó la mano, hermanos. Porque Dios no estaba controlando mi vida. Pero ese día, hermanos, que yo me pude bañar, yo experimenté esa presencia de Dios respondiendo esas peticiones. El 7 de septiembre me dieron de alta y el doctor me dijo, te vas para tu casa, pero tú ya no vas a ser igual, porque todo se te ha dañado. Y en ese momento, hermanos, yo le dije al Señor, Señor, le dije, yo he pasado tanto tiempo sentada cómoda y no creo que tú me estés mandando a mi casa para seguir en mi zona de relax. Yo sé que tú tienes algo grande para mí, le dije. Y sé que tú todo lo terminas. Y sé que lo malo que tengo, tú lo vas a terminar. Hermanos, yo no sé qué está pasando usted en este momento. Yo no sé qué respuesta usted está esperando. Pero lo que le quiero decir, que Dios nunca llega tarde. Y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Aún con ese diagnóstico tan severo, hermanos, yo sentía la presencia de Dios. Porque había un pueblo que había intercedido por mí. Había un pueblo que Dios había usado en oración, porque eso me había sostenido. Y Dios había escuchado esa oración. Cuando llegué a mi casa, pude dar los primeros pasos. ¿Cómo va a creer usted que no pudiendo caminar en el hospital? Y cuando llegué a mi casa, con la ayuda de mis hijos, pude dar los primeros pasos. Y vi un jardín tan diferente, vi unos árboles tan distintos, mis berenjenas habían crecido, los pipianes estaban grandes, todo había crecido. Y podría ser que haya estado chiquito, pero yo tenía otra visión. Dios me había ampliado mi panorama, porque Dios me había levantado de mi cama. Y cuando Dios nos levanta, hermanos, todo lo vemos diferente. 4 meses, hermanos, pasé incapacitada. Al mes estaba manejando. Como a los 15 días estaba caminando. Por supuesto que me costó. Y aprendí algo, hermanos, en esa prueba. Que la actitud es clave en cualquier momento de la vida. Cuando yo salí del hospital, yo me vi en el espejo y yo me asusté. Yo no sé cómo el hermano Ricardo no se asustaba. Ni el hermano Lisandro, ni mi familia. Yo nunca le vi una cara de susto cuando me veían. Porque yo sí me asusté, hermanos. Estaba con 3 pelos. Toda canosa y no sabía cuántas canas yo tenía en mi cabeza. Rapidito mezclé un tinte, me lo pusieron. El día siguiente el doctor me dijo, no te tienes que pintar el cabello. Muy tarde me lo dijo, ayer me lo pinté, le dije. Hermanos, no importa lo que estemos pasando, nuestra actitud va a ser clave en esos momentos. Muchas veces nosotros perdemos las batallas antes de haberlas comenzado porque ya vamos derrotados. Pero eso, hermanos, yo lo he oído aquí. Yo lo he aprendido en la palabra y en ese momento lo tenía que poner en práctica, hermanos. Por supuesto que cambió mi vida. Mi vida ya no es como antes porque Dios ordenó mis prioridades. Y aprendí, hermanos, que en cualquier circunstancia, en cualquier momento que usted esté pasando de crisis, de tormenta, su vida ya no es igual porque Dios lo va a estar sosteniendo, hermanos. Es necesario que lleguen esas pruebas a nuestra vida. Hermanos, cuando nos sometemos a Dios, Dios hace la obra. Y lo que Dios comienza, lo tiene que terminar. Ahora, hermanos, yo quiero compartir con ustedes 3 aspectos, brevemente, de las cosas que yo a Dios le pedí. Cuando Dios, en el 2006, anuló por completo el decreto. Cuando me dijeron, usted está completamente sana. su pulmón ya no está quemado, usted no tiene diabetes, yo ni sabía que tenía diabetes, su sangre está pura, el Señor todito lo había hecho nuevo. En ese momento, hermanos, me comprometí con mi Señor. En ese momento le dije, Señor, te quiero servir. No hay privilegio más grande, hermanos, que servirle al Señor. Yo he experimentado todo lo que a usted le puede ocurrir en la vida, pero nada me ha dado el placer de servirle a mi Señor. Era necesaria esa prueba, porque esa prueba hizo que yo le entregara el corazón completo a mi Señor, porque yo le entregaba pedazos de mi corazón y así también Él me daba pedacitos de sus milagros. Así viví mi vida, hermanos. Y lo que yo le pedí a mi Señor fue sabiduría, pero no la sabiduría terrenal que yo había tenido por muchos años de mi vida, sino que la sabiduría divina, la celestial, la que está en las alturas. Esa sabiduría, hermanas, yo le pedí que me la regalara y me la está dando, hermanos. Y el libro de Proverbios nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no un temor de miedo, sino de respeto, de reverencia, de agradecimiento, de alabanza, hermanos. Eso es lo que yo le pedí a mi Señor. Y no una sabiduría solamente para llevarla al conocimiento de su palabra, para conocer de Dios, sino que vivirla, llevarla a la práctica y poner en práctica todos esos ejemplos que hemos oído durante muchos años. Hemos escuchado en este púlpito cómo tener una mejor calidad de vida. Santiago 1:5 también nos enseña que el que está falto de sabiduría se lo pida a Dios. Yo era una mujer sin sabiduría de Dios. Yo ahora se la pido para todo lo que hago, hermanos, porque ya me di cuenta que me va mal cuando yo tomo mis decisiones. Pero con la sabiduría de Dios, hermanos, nos vamos a sorprender todo lo que Él nos muestra. Otra cosa que yo al Señor le pido, hermanos, es creatividad. Y la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas y resolverlas de una manera original. Con la creatividad, hermanos, no vamos a llegar a la rutina, no vamos a llegar a la monotonía. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Génesis, ese Dios creador que cada día hizo cosas diferentes. Cuando nosotros nos acomodamos, yo escuché una vez a un pastor que nos podemos de memoria el cuello de la persona que está atrás. Nos podemos de memoria su cabeza, porque hasta en la iglesia tenemos la silla preferida. Pero cuando nos cambiamos de lugar, hermanos, tal vez vamos a conocer a una hermana que tiene una necesidad. Es necesario, hermanos, que nos levantemos. Es necesario que usemos la creatividad de Dios. Y otro punto importante, hermanos, es la flexibilidad. En estos tiempos, hermanos, es necesario ser flexibles. Y la flexibilidad es la capacidad de adaptarnos a nuevas realidades y situaciones. Y muchas veces, por no ser flexibles, empeoramos más las cosas. Oyendo a la doctora, alguien podría decir, pero yo soy adicta a la comida chatarra. Tenemos que ser flexibles, hermanos, y tenemos que cambiar. Porque cuando todos queremos tener una buena administración en el hogar, cuando todos queremos llegar al ahorro, también tenemos nosotros, hermanos, que meternos en el mismo barco, andar en la misma unidad. Y creo que esa unidad que nosotros vamos a vivir en el hogar, lo vamos a traer a la iglesia, hermanos, porque es lo que más falta en la iglesia del Señor, la unidad que viene de Dios, hermanos. Y creo que estos momentos es vital para nuestra vida que nosotros estemos unidos. Y ahora, hermanos, en una forma práctica, les quiero compartir lo que Dios me ha enseñado sabiendo invertir mi tiempo. Primeramente me enseñó que para poder ahorrar el tiempo, yo tenía que cocinar una vez a la semana. Entonces en mi casa solo se cocina un día a la semana. Alguien podría decir, no, a mí no me gusta la comida fría, a mí no me gusta recalentada. Ahí es donde viene la flexibilidad, hermanos. Porque si queremos llegar al ahorro y a tener una buena administración, tenemos que poner todo de nuestra parte. Cocino una vez a la semana el plato principal. Y cada día hacemos los vegetales o la ensalada, pero eso no lleva mucho tiempo. En mi casa, en el almuerzo, se hace el plato principal, la comida principal. Luego, hermanos, también el Señor me enseñó que con la creatividad que Él nos da, no crea que he llegado a la tacañería. porque si usted va a mi casa, yo le aseguro que le doy un plato grande de comida. Pero también el Señor me ha enseñado que con un pollo grande yo le hago 4 platos de comida. Nos hemos acostumbrado que con un sopón de vegetales crujientes y hierbitas aromáticas recién cortaditas, porque todos los que estamos aquí tenemos que tener nuestro huerto casero. Y yo le aseguro que cuando usted va a cortar un pipiancito y se lo come recién cocinado, usted lo va a sentir diferente. Luego de la mitad de la pechuga hago una lasaña y le pongo vegetales. Y de la otra mitad hago un arroz oriental o un chow mein o unos canelones o unas crepas, y de las piernas y de las alas y del último pedacito que le saco al pollo, hermanos, hago una sopa de tortilla para 7 personas. Y si usted un día lo quiere hacer, yo lo invito a mi casa y se va a dar cuenta que, hermanos, de verdad yo me río cuando estoy cocinando, y no solamente lo he hecho para mí. Estoy educando a mi hija, le estoy dejando una herencia, estoy educando a mi empleada, se lo estoy compartiendo al personal que yo dirijo. Y como me encanta cocinar, hermanos, el hermano ahí está enfocando, no sé si ya los enfocó, unos alimentos que yo tengo ya guardados para el invierno. Hoy el tomate ha estado barato, yo ya tengo tomate para todo el invierno. Si el Señor me lleva, le quedan a mis hijos, hermanos, no es problema. Pero yo tengo ya ahorita como las hormiguitas que trabajan en el verano. Es un pueblo chiquito, pero ellos se preparan para el invierno. Yo tengo mangos y enlatados, tengo ajos, tengo cebollas, tengo el encurtido, y lo que le hace daño a las pupusas es el repollo que uno se come. Entonces yo hago las pupusas en mi casa, y yo ahora, hermanos, no sé dónde tengo que mover aquí. Ahí está mi hija, que me viene a salvar. Hermanos, yo estoy feliz con esa prueba que pasé. Porque aquí nos han hablado que volvamos al pasado. Pues yo hasta tortillas hago. Mi hija hace pupusas. Yo tengo mi comal. Hago café. ¿A dónde, hija? ¿Ya? Hermanos, yo tengo envasado para que ustedes lo vean. Tengo para regalar y estoy vendiendo también. Y ya pronto lo vamos a comercializar. Pues como aquí he oído, y la sabiduría también es oír. No solamente es para oírlo, sino que llevarlo a la práctica. Ya mi hija ya le puso viñeta y le puso los copetines de Amandini. Así es que, hermanos, comenzamos jugando y ahorita ya lo estamos vendiendo. ¿Se da cuenta, hermanos, que vale la pena venir a estas capacitaciones? Ahora, hermanos, ahí tengo yo también, ya van a ver, el café que nosotros preparamos y hacemos un café especiado. Me sirve para regalar. He bajado los costos del negocio. Puse en práctica este mes lo de la energía y me bajaron $60. Yo brincaba de felicidad. Miren, ahí ven el café, ya lo tenemos empacado y después lo ponemos para regalitos. Entonces, hermanos, he bajado los costos. Ahí estoy yo tostando el café, miren. Ah, no, ese es cacao. Yo tengo mi polletón, hermanos, porque a mí me encanta todo lo artesanal. Y eso todo sale más barato. Ahí tengo el cacao, estamos haciendo chocolate y lo vamos a vender también. A precio más bajo, voy a bendecir a la gente con la que trabajo, porque la sabiduría, miren las tortillas, hermanos, yo no compro tortillas. Y a todas mis hermanitas de la JET, a toditas les vendo tortillas, les vendo tomates y les vendo cebollas. Yo compro, hermanos, los costales de cebollas, las jabas de tomate, y se los vendo más baratos que en el mercado. Yo, doctora, no voy al súper. Renuncié a ir al súper. Porque, hermanos, entendí que mi dinerito me iba a abundar más en el mercado. Ahora, hermanos, como conclusión, hermanos, no es más feliz el que vive con más desahogo. No es más feliz el que tiene más, sino que el que poco o lo mucho lo sabe administrar. Pero Dios en este tiempo, hermanos, quiere que le pidamos sabiduría para saber administrar nuestra vida. Y como resultado, hermanos, esta es la respuesta del Señor. Me dispuse a servirle a Él. Le dije a mis pastores, abro mi casa para el Señor. Le dije, porque yo no la abría de día, hermanos. Porque yo en el día estaba muy ocupada. Y mire lo que el Señor me tenía guardado. Cuando me dispuse a servirle a Él. Habemos un grupo de 10 mujeres que con todo el corazón le estamos sirviendo al Señor. Ahí no hay queja de gasolina. Ahí no hay queja que las llantas se le llenen de lodo. Ahí no hay queja de que una piedra les va a caer cuando van para mi casa, porque yo vivo en un pueblo. Ahí es un grupo de hermanitas, hermanos, que están trabajando. Miren qué gozo, hermanos, porque ese es el privilegio de servirle al Señor. Miren, ahí estamos todos los hermanos preparándole la comida a la gente de la JED, hermanos. Mire qué lindo toda la gente que se involucra. Hermanos, yo no sé si usted ya se levantó, pero si no se ha levantado, levántese, hermano, porque si no el Señor la va a levantar. Ahí estamos, hermanos, dándole gracias al Señor porque nos permitió llegar casi a un final de año. Miren quién nos estaba ahí deleitando con la alabanza. Nuestro hermano Germán, que el Señor lo tiene preparado también para ir a trabajar a ese lugar. Nuestra líder, que es una sierva, hermanos, que nunca se ha quejado, que usted vive lejos, que la gasolina muy cara, y la bendición vino, hermanos, porque nos dispusimos. Mire qué bendición, hasta payaso nos regalaron, porque todo lo que usted mira ahí, hermanos, es regalo del Señor. Porque ese grupo de mujeres que trabajamos ahí, le trabajamos al Señor. Somos mujeres comprometidas con el Señor. Usted ve ahí esos niños, para ellos el día miércoles es un día especial. Yo me había perdido, hermanos, de disfrutar esos momentos lindos, hermanos. Dios me ha mandado a viajar por todo el mundo y disfrutar diferentes placeres, pero ninguno, hermanos, como el placer de servirle a Dios. Yo quisiera, hermanos, antes de orar, contarle una historia. En una calle de Nueva York, en esos rascacielos, estaba un hombre pintando un edificio. Pero ese hombre se cansó y se sentó y comenzó a observar todo lo que pasaba. Y vio que la gente se movía como hormiguita y comenzó a observar cómo reaccionaba toda la gente. De repente alguien le arrebató la cartera a una ancianita y esa ancianita comenzó a gritar y comenzó a llorar. Estaba asustada porque ese hombre se había llevado todo lo que ella tenía. Pero ese hombre se bajó corriendo y le arrebató la cartera a ese hombre y se la llevó y le dijo: señora, aquí está su cartera. Le dijo, y esa ancianita estaba sorprendida y le dice: hijo, le dice, ¿cómo hiciste para ver el ladrón? Le dice, si había tanta gente, ¿y tú cómo lo pudiste encontrar? Es que sabe qué sucede, desde arriba todo se mira mejor, le dijo. Y yo allá arriba vi lo que a usted le sucedía. Y este día, hermanos, a usted le dice su Señor que desde arriba todo se mira mejor. Él sabe qué es lo que a usted le está pasando. Él sabe de qué tiene usted necesidad. Y desde arriba el Señor nos ve a veces como hormiguitas locas que andamos corriendo. Pero Él sabe de qué tenemos necesidad. Yo lo invito a que incline su rostro, hermano. Gracias, bendito Señor amado. Porque sabemos, Padre, que desde las alturas todo se mira mejor, Señor. Y sé, Padre mío, que tú este día, Padre, tienes cosas grandes para nosotros, Padre. Porque tú nos estás instruyendo, Señor. Y esta crisis o cualquier prueba que llegue a nuestra vida es una oportunidad, mi Señor. Es una oportunidad para que seamos mejor hijos tuyos. Para que seamos mejores personas. Para que tengamos esa pasión de servirte, Señor. Que es el único privilegio que de verdad merece que nosotros anhelemos, Padre. Ese privilegio que tú nos das, Padre. Porque nace en tu corazón, bendito sea. Señor, te pedimos, Padre, que esta noche, Padre, tú toques nuestro corazón, bendito Señor. Tú nos quieres preparar para cosas grandes. Esta es una crisis profética. Esto no va a pasar, Señor. Cada día se va a poner peor porque las cumbres y las potencias todo lo quieren arreglar con dinero. Pero la fórmula está en tu bendita palabra. Y por eso tú nos quieres instruir. Tú nos quieres preparar, bendito Señor. Que este sea un momento de reflexión, de compromiso, que si no nos hemos levantado todavía, o si creemos que ya lo estamos haciendo, todavía no hemos estado dispuestos a morir, como esos hombres que en tan poco tiempo ganaron naciones, en ese libro histórico de Hechos, que ahí nos narra todos esos hombres que estuvieron dispuestos a morir para ganar esas almas, bendito Rey. Que este día, Padre, sea un día de desafíos para nosotros, porque las pruebas sirviéndote son mejores, Señor. Las pruebas no las vamos a sentir si te servimos de corazón. Hermano, yo no sé qué usted le esté pidiendo a su Señor, pero Él sabe desde las alturas, Él conoce qué es lo que usted necesita, Él sabe qué es lo que usted está anhelando, cuál es la respuesta que usted quiere que llegue a su vida. Pero si usted no se decide a ponerse de pie, a ponerse en la brecha, esa prueba va a tardar. Y si este día, hermanos, usted toma la decisión de servirle con excelencia, porque yo, hermanos, todo este tiempo, estos 4 años, le he servido a mi Señor, pero he sentido vergüenza cuando he leído ese libro de Hechos, de lo que esos hombres hicieron. Y nadie puede decir que lo que hace ya es suficiente. Si este día, en este lugar, hubiera una persona que haya venido por primera vez, que todavía no tiene seguridad de su salvación. Yo un día, hermanos, lo hice, declaré con mi boca, con mi corazón, lo reconocí, lo confesé, que Él era mi Señor y que había resucitado. Ese día fue el milagro más grande de mi vida y por eso le puedo decir papá y por eso puedo ir a Él cuando yo estoy en crisis, cuando estoy en problemas. Pero si usted está aquí por primera vez o si usted se ha alejado de los caminos del Señor y si este día usted le quiere decir a su Señor, me rindo a ti, quiero meterme en el barco, quiero experimentar una aventura contigo, una aventura que no tiene fin, porque entre más se mete usted con su Señor, Él siempre le va a mostrar cosas nuevas, extraordinarias. Si aquí hubiese alguien que todavía no ha tomado esa decisión, sea valiente y póngase de pie. Póngase de pie, no tenga miedo, porque los cobardes no arrebatan el reino de los cielos. Y si en este lugar hubiese una persona que todavía no está segura de su salvación, dé ese paso de fe. Bueno, hermanos, todos son de casa, pero ahora es una pregunta diferente. Esta pregunta es de desafío. ¿Quién quiere estar en la lista de Dios? ¿Quién quiere estar que en esos planes administrativos de Dios? ¿Quién quiere que Dios le organice su vida? Póngase de pie, porque es un placer, hermanos, servirle a nuestro Señor y que Él tome control total de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Padre bendito, porque tú has visto, Señor, a tu iglesia ponerse de pie, Señor. Porque todos estamos dispuestos a servirte, Padre, a servirte con todo el corazón y con toda nuestra alma, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esas benditas pruebas. Por esta crisis que yo la bendigo, Padre, porque es la crisis la que nos ha levantado para buscarte y servirte de corazón. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en esos momentos de debilidad, Padre, porque contigo somos fuertes, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.